La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si pasamos mucho tiempo sin beber agua, lo primero que sufriremos es una deshidratación leve. Esto se manifestará en que tendremos menor cantidad de saliva y de orina, y la orina tendrá un color oscuro y un olor fuerte.
La deshidratación moderada acarreará otros síntomas como la boca y los ojos secos y un mayor ritmo cardíaco. Pero por último también está la deshidratación severa, que nos llevará a no orinar, a tener vómitos, diarrea, aturdimiento y una piel de color azul grisácea y fría al tacto. Les damos la bienvenida a este espacio único y especial en las ondas y en la web. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros aquí, todo el equipo que hace posible este espacio y una servidora, Esperanza Suárez, muy contentos, felices, dispuestos a pasar los próximos minutos junto a todos ustedes, nuestros amigos. Y aquí estamos, un día más, llevando hasta ustedes este espacio que se emite en España y en decenas de países más. Más de 80 países con sus idiomas y con sus determinadas características. Aquí en España suena como ustedes ya están escuchando. Y qué bueno saber que la palabra de Dios llega a tantas personas en sus propias lenguas, así como también a nosotros. A nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios en castellano y en esta versión para España, aunque eso sí hay que decir, abierta a todos los amigos que nos escuchan desde lugares de América, por ejemplo, donde allí el castellano también se escucha. Esta es una versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia. Un programa que está disponible no solamente a través de las ondas, sino también en podcasts y por medio de la memoria USB. Una extraordinaria herramienta para poder estudiar la palabra de Dios, que se puede hacer solo o bien, ¿por qué no?, acompañado por un grupo de amigos, por ejemplo. Esta sin duda es una buena opción. Todos los estudios de La Fuente de la Vida en audio y por escrito. Una herramienta fabulosa. Sí, amigos, una herramienta de crecimiento y de formación para aquellos que quieran acercarse a la palabra de Dios de manera sistemática. Al finalizar nuestro tiempo, hoy les daremos las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Pero por el momento, y hechas las presentaciones, vamos a escuchar el tiempo de música. Vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Esperamos que la disfruten.
Ni un millón de dioses podrán hacer callar hoy nuestras voces. Solo hay un nombre. Ni las mil y una noches confundirían nuestros corazones. Solo hay un nombre.
Pues no hay razones ni ciencias que no hayas persuadido en tu paciencia. Culturas que no te busquen hoy con insistencia. Mi Cristo, pero tú las encuentras y las limpias. Perdonas y los dioses del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias. Mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza es pues tú moriste por la humanidad. Ni un millón de dioses, ni las estrellas o constelaciones, solo hay un nombre. Ni mil preocupaciones, ni la comodidad de sus salones, solo hay un nombre. Pues tú nos llamas e invitas a ir a las naciones con tu gracia. Tus manos restaurarán el mundo con las mías. Mi Cristo, yo les abrazaré y tú los limpias, perdonas. Y los reyes de la tierra solo miran, se postran ante la voz del único Jesús. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza está en ti. Y no podrán parar a la verdad, pues tú moriste por la humanidad. Moriste por la humanidad. Ni un millón de dioses.
La Biblia es un conjunto de libros que aborda los más variados asuntos relacionados a diferentes épocas y contextos, con una gran cantidad de personajes. Pese a tal diversidad de temas, hay una línea que une su primer capítulo al último, pasando por todos los diferentes versículos, y además que la hace relevante por completo para todas las épocas.
Esa línea es Jesucristo, el centro del mensaje revelado por Dios en su palabra, y es esa enseñanza, esa doctrina, la que encontramos más explícitamente expuesta en el Nuevo Testamento. Sobre la fidelidad a esas bases de fe es de lo que habla el apóstol Pablo en el segundo capítulo de su carta a Tito. Nos acercamos una vez más a este libro, en este caso a su penúltimo capítulo.
Sí, pero antes recuerden que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que se comuniquen con nosotros. Háganlo. Así lo han hecho, por ejemplo, Jorge y Zuli, aquí en España, que siguen este espacio, nos dicen, y ellos nos han contado cómo las reflexiones que cada día escuchan les ayudan en su diario vivir. Pues muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Zuli por escucharnos y por compartirlo con nosotros. Tomen nota de nuestro WhatsApp 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 15. En este día, estimado oyente, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos a la Iglesia como una organización y el tema desarrollado tenía que ver con el orden divino en la Iglesia local. Una Iglesia ordenada debía tener ancianos reconocidos oficialmente que cumplieran los requisitos bíblicos establecidos. Y así llegamos entonces al capítulo 2 con el tema «La Iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios». O sea que la Iglesia tiene que enseñar una doctrina sana y sólida basada en la palabra de Dios. En caso contrario, no es una Iglesia. Recordemos que al comienzo mismo de la Iglesia, en el día de Pentecostés, se nos dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, que los que fueron añadidos a la Iglesia en aquel día perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas fueron las señales de identidad de la primera Iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Realmente no importa el aspecto del edificio de una iglesia, su decoración interior o la comodidad de sus instalaciones. Es el mensaje que resuena desde el púlpito lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada como Pablo la entendió y como la palabra de Dios la describe. En el primer capítulo encontramos que los ancianos a quienes Tito iba a nombrar tenían que ser capaces de hacer dos cosas: exhortar y refutar a los herejes. Es importante que un responsable de la iglesia no pase la totalidad de su ministerio rebatiendo lo que digan todos los demás. Hay algunos que desempeñan lo que llamaríamos un ministerio negativo. Todo lo que hacen consiste en atacar a los enemigos del Evangelio. Un anciano debería poder exhortar desde la palabra de Dios, así como también debería ser capaz de responder al que está en el error. Encontraremos que en este segundo capítulo de la carta a Tito, el énfasis del apóstol Pablo recaerá en la enseñanza de la palabra de Dios. Para captar el tono del mencionado énfasis del apóstol expresado en este capítulo, vamos a leer el primer versículo de este segundo capítulo de esta carta dirigida a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La expresión sana doctrina, que puede traducirse también como sana enseñanza, significa la doctrina de los apóstoles. El tema más importante, el primero en la lista de prioridades de la iglesia primitiva, era la doctrina de los apóstoles. Por cierto, lo que leemos en estas epístolas o cartas que estamos estudiando es también una parte de la doctrina de los apóstoles. Así que recordemos que, tal como lo expusimos en nuestra introducción al libro, el bosquejo que seguiremos en este segundo capítulo será el siguiente. La iglesia debe enseñar la doctrina sana y sólida, versículos 1 al 10. Y la iglesia debe predicar la gracia de Dios, versículos 11 al 15. Veamos lo que dice pues el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que ellos tenían que ser sanos en su amor y su paciencia. Tenían que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que pudieran ser respetados y que fueran capaces de controlarse a sí mismos. Tenemos luego el mensaje para las ancianas en el versículo 3, donde leemos: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Las mujeres de avanzada edad debían ser reverentes en su conducta. Aquí calumniadoras se refiere a no ser chismosas ni adictas al mucho vino. Y debían ser maestras del bien para las mujeres más jóvenes. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este segundo capítulo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. Cuidadosas de su casa, y esto nos indica la importancia de la influencia y la actividad de la mujer en el hogar como esposa y como madre, especialmente en los tiempos difíciles en que vivimos, para la estabilidad de la familia, las relaciones conyugales y las relaciones entre padres e hijos. Ahora, también dijo de ellas que fueran buenas, sujetas a sus maridos. La idea de obediencia aquí es que una mujer responda a su esposo. Es responder o reaccionar ante la otra parte en una relación de amor, que es comprensiva y positiva. Esta es la misma palabra griega que el apóstol Pablo usó en el capítulo 8 de su epístola a los Romanos, versículo 7. Allí se habló en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción, pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir. En el versículo 7 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos, el apóstol dijo: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». El pensamiento del apóstol Pablo es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios porque no tiene ninguna relación con Él, no ha reconocido ni aceptado ese amor de Dios que inicia una relación. Él no tiene manera de responder a Dios. Ahora, la esposa debe responder a su esposo, es decir, que debe responder al amor de su esposo. Bueno, continuemos adelante porque el apóstol se dirigió a otras personas en particular. Leamos el versículo 6 de este capítulo 2 de la Epístola a Tito. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Vemos que aquí el apóstol dirigió su atención a los jóvenes y probablemente quiso decir que Tito era el que se encargaría de enseñar a los jóvenes. Y continuó diciendo en el versículo 7: Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Dice aquí, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La integridad contiene la idea de la incorruptibilidad, de pureza. Es decir, que en su enseñanza él tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios y apreciar la seriedad de los asuntos que él estaba tratando. Y dijo también en el versículo 8 de este segundo capítulo, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En otras palabras, le estaba aconsejando que su conversación revelara el hecho de que era un hijo de Dios. Y dice el versículo 9, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En la frase «exhorta a los esclavos» vemos que dirigió su atención hacia otro grupo. En las primeras iglesias cristianas había muchos esclavos. En realidad, un 90% de los nombres escritos en las paredes de las catacumbas pertenecían a esclavos o a exesclavos. El Evangelio satisfizo una gran necesidad entre esa clase social en aquellos días. A ellos había que aconsejarles que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nuevamente, la idea incluida en la obediencia es que debían responder a sus amos, interesarse en ellos y en su trabajo. En realidad, cualquiera, especialmente aquellos que están implicados en la obra cristiana, deberían poner su corazón en su trabajo, es decir, realizarlo lo mejor posible y con el máximo interés. Y si no fuera así, dejarlo. Y si alguien trabaja en una organización cristiana, esa persona lo hace voluntariamente, porque quiere hacerlo. Así que el trabajo cristiano ha de ser hecho con el corazón, así como se realiza con la mente y las manos. Y también se les aconsejó que no sean respondones, es decir, que no replicaran irrespetuosamente a sus jefes. Continuemos leyendo el versículo 10. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los negocios pierden cada año enormes cantidades de dinero debido a los robos de sus empleados. Y además, aquí se les pidió que sean fieles en todo. O sea, que se destacaran por su fidelidad, por su lealtad. Y todo ello para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra griega para adornar es la misma forma que se usa para la palabra cosméticos. Así como los cosméticos se utilizan para la higiene y belleza del cuerpo, aquí se habla del adorno de una conducta espiritual que honra a Dios. En otras palabras, si uno tiene una fe sana y sólida, utilizará los adecuados cosméticos espirituales. Entonces adornará una boca con una lengua amable y su rostro reflejará vida, realidad y sinceridad. La palabra de Dios ofrece todo tipo de cosméticos espirituales que adornarán la enseñanza cristiana, de manera que el cristiano que los use traiga honra al nombre de Cristo. Llegamos ahora a un párrafo que hemos titulado «La Iglesia debe predicar la gracia de Dios» y que se extiende desde el versículo 11 hasta el 15. Ahora vemos que el apóstol Pablo abandonó sus amonestaciones para colocar el fundamento doctrinal bajo la vida de aquellas personas. Él expuso el Evangelio y lo presentó en tres tiempos diferentes: el pasado, el presente y el futuro. Usted tiene que haber observado en algún mapa que si viaja del oriente al occidente o del occidente hacia el oriente, hay muchos cambios de zonas de tiempo. Entre diversos países puede haber desde una hora de diferencia hasta muchas horas de diferencia. Sin embargo, Es hermoso pensar que la gracia de Dios se expresa en tres zonas horarias. Lo veremos en los siguientes tres versículos. En el versículo 11 dice: «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad». Esta es la zona del tiempo pasado. En el versículo 12 dice: «Y nos enseña». Y esta es la zona del presente de la gracia. Y el versículo 13 dice: «Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada». Y esta es la zona del futuro. Estas son entonces las tres zonas de tiempo de la gracia. Vamos a examinarlas detenidamente. Leamos el versículo 11 de este segundo capítulo de Tito. «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad». Pablo les estaba diciendo a los cretenses: «Quiero colocar bajo vosotros el fundamento de la gracia de Dios porque necesitáis un fundamento sólido». La gracia de Dios es la forma en que Dios nos salva. El Evangelio no son buenos consejos, sino buenas noticias. Y es aún más que esto, es el poder de Dios para salvación. Pablo aquí estaba aconsejando a Tito que requiriera de los cretenses que vivieran vidas que adornaran el Evangelio, porque es el poder de Dios. No hay en absoluto ninguna excusa para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. «Se ha manifestado» significa que ha aparecido, que es una epifanía. Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando Él vino hace más de 2000 años es el Evangelio, las buenas noticias. Él murió por nosotros y resucitó de los muertos. Dios, por lo tanto, no nos salva por su amor ni nos salva por su misericordia. La carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La misericordia es la compasión de Dios que le impulsó a él a enviar a un Salvador a la humanidad. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios nada más, entonces toda la humanidad podría ser salva. No hubiera sido necesario que Cristo muriera. La cruz habría sido evitada. Dios ama a los hombres, pero no nos salvó por su amor. El amor es el motivo divino, pero Dios no es solo amor. Él es recto, santo y justo. Las demandas santas de Dios, sus demandas justas, sus normas rectas, tenían que ser satisfechas. El amor de Dios puede ansiar salvarnos, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor resulte impotente para hacerlo. Por lo tanto, Cristo, al morir por nuestros pecados, satisfizo las demandas santas de la justicia de Dios y ahora puede salvarnos por gracia. ¡Cuán maravilloso es ser salvo por la gracia de Dios! Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo. Y la gracia no está implicada en el esfuerzo humano. Dios no le pide a usted que coopere para salvarle. Él no le pide que tenga una buena conducta o un buen carácter para salvarle. Dios solo le pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo. El camino de Dios es el mejor camino y es el único camino. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este segundo capítulo de la carta de Pablo a Tito. «Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». Dios no está tratando de reformar a este mundo. Está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. El Evangelio no apela a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. Si usted ha rechazado a Jesucristo, pues debe tratar de obtener todo lo que pueda de esta vida, porque esta vida es lo único que usted va a tener. Podrá decir como aquellos gladiadores: «Comamos y bebamos, porque mañana moriremos». Estimado oyente, Dios no quiere reformarle a usted. Él quiere redimirle. El versículo 12 comienza diciendo: «Y nos enseña». Enseñar aquí significa educar niños. Dios está llamando a aquellos que son suyos, que han sido redimidos, a vivir para Él y a evitar los deseos mundanos. Y ahora nos dijo en el versículo 13 de este segundo capítulo: «Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». La frase «mientras aguardamos la esperanza bienaventurada» se refiere al próximo acontecimiento en el programa de Dios. Cristo vendrá a recoger a su iglesia de este mundo. La frase «la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» revela que Pablo enseñó la deidad de Cristo. Él habló del gran Dios que es nuestro Salvador. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo. ¿Y qué hizo Él? Nos lo dice a continuación en el versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él pagó el precio por nosotros para poder redimirnos de toda maldad. Y añadió el apóstol, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es cierto que Dios quiere que usted viva para Él, y por cierto que Él quiere que usted haga buenas obras. Pero primero, estimado oyente, Él tendrá que redimirle. Y finalmente, por hoy, leamos el versículo 15 de este capítulo 2 de la Epístola a Tito, que dice: «Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Pablo le dijo a Tito: «Tú eres un hombre joven. No permitas que los demás te desprecien a causa de la vida que estés viviendo». Tito tendría que poder enseñar todas estas verdades con autoridad. Esta es una gran carta. Todos los jóvenes predicadores deberían estudiar detenidamente esta epístola de Pablo a Tito. Estimado oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo 3 y le invitamos a que nos acompañe nuevamente.
Pues si miran ustedes los relojes, ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándennos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Recuerden, eso sí, que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y también tenemos una dirección de correo electrónico. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos unas líneas, unas notas, una carta, lo que ustedes quieran a través del correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info@radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes, se lo recordamos, 601-20-32-65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91-422-0524, con el prefijo más 34. Y ahora sí, ahora ya, lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, como es habitual, con esa frase lema que caracteriza nuestro espacio, este espacio de La Fuente de la Vida. Y es que, amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.